Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En la ciudad de Buenos Aires y estamos con el señor Hernán Cassiari. Buen día, Hernán, ¿cómo estás?
Es un placer volver a verlos a todos ustedes.
¿Cómo estás? El viernes pasado no vino.
No, estaba afuera. Estaba
¿dónde estaba?
No me acuerdo en cuál país limítrofe. En uno de estos países limítrofes.
Es un artista de rock, ¿no? Que no sabe bien.
No sé dónde me despierto, en qué hotel me despierto.
Fuiste a muchos, quiero creer, y no sabes dónde estabas el viernes.
Posiblemente el viernes en Lima.
Ah,
ahí está,
okay,
sí,
okay,
sí, pero ahí tengo que pensar, porque estuve en otros.
¿En Lima, provincia de Buenos Aires o Lima, Perú?
En Lima, Perú. En Lima es el lugar donde comes de una manera desencajada, claro, y morís inmediatamente.
Lima, provincia de Buenos Aires, es donde nació el Goico.
Exacto. Exactamente, exactamente. No, estuve en Lima, Perú, y la pasé muy bien, y estoy muy contento de estar otra vez con ustedes.
Bien, Cassiari, voy a tener que apagar la tele, sí, porque me dispersaba.
Estaba viendo algo que me...
Sí.
¿No lo digo?
No.
Bueno.
Yo diría que sí.
¿Por qué?
Bueno, o sea, a mí me parece que sí, ¿por qué no?
Pues no suma.
Bueno, está bien. Está bien.
Estoy a... ok. Para que Jules me diga que no, no.
Está bien, está okay. Bien.
Es su tema. Me dije que no, no. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, estoy muy bien. Muy contento. Estoy extrañamente feliz en una etapa de mi vida que es una meseta de felicidad.
Mirá, qué locura. Qué bien,
bueno,
eso, ¿no?
Sabe que en un momento se va a ir.
La vida no es la pampa, ¿sabes?
Pero lo tengo clarísimo. Y además, cada vez que ocurren esas cosas en mi vida, yo estoy esperando la factura.
Siempre estamos todos
esperando. Estoy todo el tiempo esperando al mozo que venga con la factura.
¿La factura tiene la misma dimensión que la dimensión de la felicidad o de la alegría?
Ese es el miedo. Cuando transcurre una meseta demasiado larga, no quiero decir de felicidad, pero sí
de paz, de
irse a dormir todas las noches sin nada que haga ruido y despertarse con ganas todas las mañanas.
Pero por eso hay que ser feliz 6, no feliz 10.
Claro,
porque si sos feliz 10, viene una mala de 10.
No, la verdad que no.
Sí.
Lo que pasa es que es muy difícil para estar feliz 9, 10, como está Cassiari, vos tenés que hacerte cargo de muchas cosas. Y lo más difícil es hacerte cargo. No es, hay que vivir 6 para esperar la infelicidad. Eso creo yo, cada uno vos tendrás tu método. Pero para que Cassiari está 9 de felicidad, porque se hizo cargo de un montón de cosas.
Che, tampoco sé si estoy 9.
Cassiari está 8 de felicidad.
Ponele,
se hizo cargo.
7 y medio, 8.
Cassiari está 7 de felicidad, que es muy difícil, porque se hizo cargo de un montón de cosas.
¿De qué se hizo cargo la hija? Porque lo dijo la ley.
No.
Si no,
yo te voy a explicar dos cosas.
Ese sos vos. Ese sos vos. Lo dijo la justicia de España.
Vos vas a
si se escapó para acá, le llegó un documento de España, mandale invento.
No, escuchá.
Te voy a decir dos cosas, Calle. Primero, le voy a decir a Cassiari algo muy importante. Si yo te digo, escuchá, pensá. Un tipo entra a un bar.
Sí.
¿Cómo es el bar? ¿Cómo te lo imaginaste?
Me lo imaginé oscuro.
¿Qué más?
Me lo imaginé todo de madera, con una barra larga, repujada, con cuerina.
¿Qué
y
más?
Tachuelas de metal.
¿Viejo? ¿Viejo o nuevo?
No, viejo, viejo.
Excelente, no falles, es una teoría.
No falla, pero no hay que
reportarlo. Me imaginé lo
cuando
mismo,
alguien te conteste, ¿no? Un bar nuevo, en una terraza, algo, esa persona es un distinto. Pero siempre un tipo entre un bar, esa es la mejor teoría que desarrollamos acá, que trajo Jules. Bueno, te decía, la comodidad de Cassiari está un 6.50 y está muy contento por eso. Claro, porque gracias...
7.2.
Ok, 7. Gracias a qué. Primero se fue a Barcelona, se podía haber quedado. Se separó, se podía haber... No, se podía haber quedado en su matrimonio 10 años más, siendo infeliz.
Pero qué vivo, pero...
No, no es que vivo. ¿Sabes lo que es hacerte cargo, vos darte cuenta de que no estás feliz y hacerte cargo? El 80% de la gente sabe que no está feliz, pero bueno, tengo que seguir. Porque hacerse cargo de eso es de una valentía enorme y es de una angustia tremenda. Es dificilísimo decir, ¿sabes qué? No estoy feliz, me tengo que separar, enfrentar eso. La mayoría de la gente no enfrenta y es infeliz. Se separa con la hija, va de Barcelona, viene. De hecho, tiene un infarto de la angustia que tenía, ¿sí o no?
Sí, tenía que ver con eso.
En serio, tiene
un
infarto de la angustia que tenía. Después de eso, viene a la reconstrucción, conoció a su mujer, tiene otra hija. Pero está feliz porque está al día. La mayoría de la gente... Si vos te mirás de afuera, es como hay un actor haciendo de vos, pero no es lo que realmente sos vos.
No estoy de acuerdo. ¿No tiene nada de valiente separarse cuando uno es infeliz? Digamos,
¿cómo que no?
¿Dónde está la valentía? Si sos infeliz, te separás.
Toma 2, 4. No.
Sos infeliz, te separás. ¿Cuál? ¿Dónde está la valentía? La valentía es separarse si está fenómeno, pero no querés estar ahí.
No, pero no,
pero no querés.
¿Cómo te separás si está bien?
Escuchame.
¿Estás loco?
La valentía es si está fenómeno, pero no querés estar ahí. No estás enamorado o no la estás pasando
entonces
bien.
Entonces no está fenómeno.
Pero si la estás pasando mal, ¿qué tiene de valiente separarte? Obvio. Perdón. Que te vas a separar.
No hay una sola
cosa en la vida. ¿Estás para ir al barro o no? Pero sabés con quién estás hablando, ¿no? Estoy muy despierto.
Pero venís al barro conmigo.
Voy al barro con vos.
Segundo termo de mate, no me saca más del barro a mí, ¿eh?
No, es que te va a dejar de barro.
Es muy difícil discutir con un niño, no puedo.
La bota llena de barro tenemos todos.
Decime la verdad, con una mano en el corazón.
A esta altura pensé que dos de esta mesa iban a estar conmigo, cosa que no está pasando.
No.
Te digo la verdad. Pero sostengo lo que digo. Decime, es fácil separarse si vos la estás pasando mal.
No, no conoces a ninguna pareja que, sí. que la esté pasando mal y siga junta.
Sí, la menor cantidad. La menor cantidad. Vos dijiste el 80% y no.
80%.
El 10, el 20, el 25.
Pero yo me baso en una estadística. ¿Vos en algo que leí? No. ¿Vos en qué te basás?
No, yo no lo leí. No,
igual
leí.
Me baso en gente 80, que conozco. 53%.
Vos salí de barro. Te pido, te tengo que cuidar. Vos salí de barro. No te metas.
Hay personas que no se atreven.
No te metas porque vas a terminar sucio.
Hay personas que no se atreven a separarse viviendo mal. Pero son la minoría, no son la mayoría, mentira eso.
Pero vos tenés que tener en cuenta que separarse.
La mayoría de los matrimonios, no la mayoría, un porcentaje importantísimo de matrimonios, si buscan en su interior, saben que no están felices, pero siguen por comodidad, pero no están felices, siguen por comodidad. Hay muy pocos matrimonios cuando pasan los 20 años que decir, che, separémonos, lo más probable es que sigas por comodidad, pero no están felices, no son felices. Y yo te pregunto a vos, que che, Barro.
Sí, sí, vamos.
¿No tenés miedo?
Ninguno.
No se te nota, parece que estás
no, no temblando. Tengo ningún miedo, yo estoy feliz.
¿Vos qué decís?
Yo de hecho estoy pasando uno de los momentos más felices de mi vida. No sí, es el momento mío para el...
Claro, o sea, pero no te voy a hablar de este momento, voy a hablar de otro calle.
En otros momentos, sí, en otros momentos yo me quedé en relaciones, pero terminé saliendo.
No, está bien, pero ¿cuánto tiempo te quedaste de más?
Me quedé bastante tiempo de más.
Y entonces
puede ser un año de más. Bueno, pero no si me quedé mi vida.
Pero si saliste 3 años y un año te quedaste de más, me parece un porcentaje importante de la relación.
Pero no me quedé mi vida.
Un tercio de la relación.
Claro.
Exacto, es mucho.
Un tercio de la relación, no un tercio de mi vida. No, un tercio de la relación.
Pero porque
es
nada. No tenés ninguna relación de 10 años tampoco.
Porque
tu relación
no,
máxima dura 3.
Porque no me lo permití tener una relación de 10 años. Porque no estaba bien.
Y sobre eso todo, Calle, porque no es lo mismo cuando tenés hijos que cuando no.
Hay un montón de gente quería que, tirarte eso.
Hay un montón de gente que sigue junta porque desarmar una familia.
No es implica, lo mismo que desarmar.
No solo es un problema logístico, sino que aparte implica el admitirse a uno mismo el fracaso de un montón de planes que emprendiste.
No, pero no es eso solo. Yo te pregunto a vos, cuando te separaste de la que no vivías, ¿fue difícil?
Sí.
Y cuando te separaste con la que vivía, ¿fue más un poco difícil. Más difícil?
Sí, fue más difícil.
Imagínate si tenés un hijo, una familia, es un montón.
Imagínate si tenés todavía un hijo a 12.000 kilómetros.
Sí, y ahora. Imagínate si te hay que repartir el 50.
Además, imagínate.
Esos son los temas de Jules.
Los temas de Jules.
Ese es el barro de Jules. Hay gente que no se separa porque era caro. Porque me dijo caro. Esa frase en algún momento.
Sí, sin duda.
Pero bueno, lo digo por Zucca. Lo digo por Zucca. Para ensuciar a en un momento me miró y la ligó. Escuchame una cosa. Noelia, ¿usted estuvo de más en una relación?
¿De más?
Sí, porque las mujeres empiezan el duelo antes, dicen.
Es cierto, sí.
¿Cuánto tiempo de más estuviste?
No, sí, he estado de más. No sé cuánto, pero puedo haber llegado a estar hasta un año de más, como dice Calle.
Hay gente que está 3 años, dice, tuve 3 años de más.
Es un montón.
Sí.
Es un montón.
Hay mucha gente tuvo. Solo cuando salí te das cuenta cuando estuviste de más. Porque
claro.
No salís, no salís. Pero
totalmente.
Bueno. Pero voy a decir algo: Hernán Cassiari es genial.
Bueno, va, de acuerdo.
Ahí sí estamos todos de acuerdo.
Va, ahí sí.
Va. Nosotros bajamos mucho a la vara,
sí,
igual.
Sí.
Pero
sí, genial para nosotros.
Para lo que bajamos, claro. O sea, no te vayas acá diciendo soy genial.
Genial
para
donde
trabajas, claro, genial claro, y te destacas. Pero no es nada.
Te les agradezco.
Ok, es fácil destacarse acá. Ya con leer 3 libros acá, volás.
Por eso, imagínate. Si te querés ir a otro programa, pensalo bien. No sé si sos genial.
Acaso Cassiari para nosotros sos Dios. O sea, sos especialista en Borges, ¿ya?
Ya está.
Acá no hay uno que leyó un cuento de Borges. Ahí no. Bueno, escúchame. Lo que te digo que hacer es esto. El viernes, hace 2 semanas, de Harry, boludo, que bajó mucho la vara, estamos duros. Harry tuvo que bajar la bacha para
razón. Que tenés razón,
la
que
la bacha.
Que él puede decir cualquier cosa de Borges y todo le vamos a creer porque nadie.
Sí, carajo. Nadie se cree.
Ya lo hizo.
Sí, para mí que lo hizo.
Lo he hecho mucho.
Muchas veces, de hecho. No tengo idea si es verdad que es fanático de Borges, especialista en Borges. No sé, porque como no
claro,
te lo
tenés
que comparar.
Claro.
No. Bueno. Hace 2 semanas vino Casiari y hubo magia. Recordemos que un oyente le mandó algo.
Sí, es verdad.
Le mandó un texto, Casiari lo leyó, hablamos con el oyente y hubo magia. Como es difícil explicarlo, hay un resumen que explica lo ocurrido 2 semanas atrás. Es muy importante para ver cómo seguimos.
Ok.
Yo siento que es un mono, yo. Porque es un pibe, estoy hablando de Cayetano.
Estamos hablando de Cayetano.
Lo amo, pero es un pibe que no puede sacarse el buzo sin mostrar todas las tetas, es impresionante.
Se me levanta la remera con el buzo, pero no lo hago a propósito.
Pero no, si lo hago a propósito, lo dice y es verdad.
Yo te voy a regalar, para tu cumpleaños, el 22 de noviembre, te voy a regalar.
¿Un corpiño?
No, una remera y un pantalón que están unidos. Voy a mandar por un velcro. Por un velcro.
Se llama jardinero.
Un jardinero te voy a regalar. Para que puedas sacarte la remera sin sacarte todo.
Perdón, solo me quise sacar el uso por el calor, nada más.
Un mono sería, regalarle un mono. Porque las mujeres es un mono. Por Dios.
Continuemos.
Bien, continuemos. Catsup te voy a regalar. Una remera que
sería hermoso.
Un cat, ¿entendés? Adentro del pantalón.
Tenés que volver a generar el ritmo ahora. El ritmo. De...
Hernán Casier es un genio.
Ah, gracias.
Leyó más de 4 libros, no lo tenemos comprobado, pero dicen eso.
Sí, señor.
2 semanas atrás hubo magia. Un oyente escribió algo, con eso hizo magia. El oyente vive lejos, no esperaba que Hernán lo lea, pero este programa cualquier cosa los alimenta, inclusive lo que trae Casier, pero realmente fue un momento mágico, increíble, a tal punto que terminó de leerlo y le pedimos que lo lea de vuelta. Lo volvió a leer. Mucha gente emocionada, se podía bajar del auto. Esa historia, como es difícil de explicar, hay un resumen que así lo muestra.
¿Les puedo leer una cosa que me llegó en Instagram? Si quieren, jugamos a que es un cuento mío, pero no es un cuento mío.
Bueno.
O sea, voy a leer, se llama Guido Contín. O sea, no lo conozco, vive en Nueva Zelanda, no tengo ni idea de quién es. Y me escribe esto. Me hiciste dar un ataque de pánico, gordo pelotudo, empieza así. Estoy en Nueva Zelanda, a la tarde-noche, salgo a correr. Como siempre, siento esa obligación por haber sido gordo de pibe, por el miedo a volver a serlo. Siempre corro escuchando charlas TED. Acá los trabajos son repetitivos y mi mente busca algo que le genere disparadores. Es una búsqueda constante, inútil, pero constante. Voy escuchando charlas sobre historias de vida, sobre música, sobre matemáticas, sobre diseño, sobre ciencias, todo muy bonito. Voy corriendo, hay niebla, las hojas se ponen más amarillas por cada kilómetro que hago, de mi boca sale vapor, tengo una linterna en la cabeza, la calle está vacía. Nueva Zelanda. A los 8 kilómetros termina una charla y arranca una tuya, donde hablas de tu viejo. Estás contando que tu viejo se murió y que no lo pudiste llorar. Sigo corriendo, presto atención. Me conmueve lo que decís, pero sé que puedo aguantarlo, que no me va a quebrar. Mi padre está vivo, en Argentina. Me limito a correr y escucharte. Empezás a hablar de un amigo tuyo, con el que fundaste un diario en tu pueblo. Tu amigo se llama Fernando Luna, tenía un hijo de 12 años, eran muy compinches, él y el hijo, y de un día para el otro, el chico se murió. Contás que esa muerte fue tremenda para vos. Contás que Fernando, unas semanas después, te dijo que se puede seguir viviendo tras la muerte de un hijo, pero que no se puede volver a ser feliz. Yo sigo corriendo, se me parte el corazón, pero puedo seguir corriendo porque no tengo hijos. Como un pelotudo corro a las 10 de la noche cuando todos los kiwis se acostaron a las 8. Son mis vicios de inmigrante. Y entonces vos contás que cuando se murió tu viejo, habías venido desde Barcelona a Buenos Aires a presentar por primera vez un libro tuyo en Argentina, que terminabas de presentar ese libro, que estabas triste porque tu papá no había llegado vivo a ese momento, y que a la salida del teatro donde presentabas el libro apareció Fernando Luna, tu viejo amigo de Mercedes, y te dio un abrazo y te dijo, esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste? Vos le dijiste que no, que habías estado todo el día de un lado para el otro, y él te dijo, léelo. Y vos llegaste a tu hotel y leíste el correo de Fernando Luna, que está fechado 3 días después de la muerte de tu papá, y que dice así. La semana pasada, gordo, yo salí de lo de Magadán con un CD de Sabina y me crucé en la librería Chelén para ver si había llegado tu libro, y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con tu libro en la mano. Roberto estaba mirando la vidriera porque Andresito Monferrán había puesto un montón de libros tuyos apilados como si fueras bestseller. Un día Nina va a ser grande y vas a entender mejor esto que te cuento. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina como si estuviera en la Bombonera. Nos pusimos a hablar con tu viejo, creo que me dijo que Chichita me estaba buscando para ver si yo quería venir a la presentación de tu libro en la combi, y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle que siempre te vi como a un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada yo vaticino, este va a ser un crack. Me pasó con Riquelme, me pasó con Batti, me pasó con Márcico. Y hace unos años con tu hijo. Eso le quise decir, pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo porque me miró a los ojos, como hacía tu viejo, medio de costado, y me dijo, bueno, Fernando, nos encontramos en el teatro y charlamos. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes. Esa noche, y esto lo sé ahora que no tengo hijo que escriba libros, porque el mío se fue antes, esa noche confirmé que tu viejo era un gran tipo, y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano y mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia, y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase hecha. Literalmente, lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabes cómo estaba ese hombre ahí parado, mirando tu libro. Y vuelve el chico de Nueva Zelanda y dice, yo seguía corriendo, pero la última frase del mail de Fernando Luna me hizo mal. Alguien me apretó un switch en ese momento, fue de un segundo para el otro. Empecé a llorar y era cada vez peor, no podía parar, ruido, llanto con ruido y me temblaba la pera. Supe que yo estaba en Nueva Zelanda para demostrarle que podía llegar a donde me lo proponía a mi viejo. Supe que corría todas las tardes para que me aceptara mi viejo como un hijo deportista. Empecé a ver imágenes, se me vinieron a la cabeza tantas situaciones en ese momento por la calle, no te las cuento porque me imagino que te chupan un huevo, pero sobre todo tuve de repente la sensación de que mi papá en Argentina se estaba muriendo. En ese momento, que lo que me estaba pasando era una superstición, que ese llanto no era por tu historia, sino que era una señal de que en Buenos Aires estaba pasando algo malo. Fue terrible, yo llevaba 12 kilómetros y de todas maneras corrí todo lo rápido que pude hasta mi casa para enganchar wifi. En Argentina era a las 6 de la mañana, pero no me importó, le mandé un WhatsApp, papá, ¿estás bien? Y me senté en un sillón del comedor, jadeando, quería dejar de llorar y no podía. Mi viejo me contestó asustado, sí, ¿por qué? ¿Te pasa algo? Y sentí un alivio enorme, y estuve a punto de preguntarle, ¿estás orgulloso de mí? Pero no lo hice, le dije, sí, papá, estoy bien. Y caí en la cuenta de que todo lo que hago con mi vida es para que él, alguna vez, me diga que está orgulloso. Ayer recibí esto.
Vos sos un genio y no te creo conociendo y te mando eso.
Bueno, te lo voy a mostrar, después te lo muestro acá.
No podemos dejar que esto pase solo, porque por algo tú estás charlando. Yo jamás te pregunté, de tu papá, pero lo asocié con Merlí. Uh-huh. Por eso empezamos a charlar.
Sí, claro.
¿Vos contaste el mail que lo ibas a leer igual?
Y podía que sí, podía que no, lo tenía ahí preparadito, muy a media.
Es rarísimo, pero ahora quiero hablar con el pibe, quiero hablar con el padre, y quiero que se produzca al aire si
sería
se puede
fantástico.
Esta charla.
Sería fantástico.
Esta charla. ¿Estás ahí, Ido?
Me estás jodiendo, boludo, que me leíste al aire, la puta que lo parió.
Cassiari, te presento a tu oyente Guido, que está en Nueva Zelanda, con mucho delay. Cassiari, Guido,
no te
Guido,
lo puedo
Cassiari.
Creer, cocho, ¿de verdad sos vos? ¿Estás ahí? ¿Es verdad?
Sí.
Soy yo, estaba durmiendo y empecé a recibir llamadas y dije, ¿qué onda? Así que acá estoy, muchacho.
Hasta ahí llegamos y el papá del cual hablaba, estaba yendo para ahí.
Estaba volando en ese momento.
El viernes pasado no pudimos hablar ni con Cocho, ni con Cassiari, ni con el padre.
Es verdad.
Y hoy estamos acá. ¿Cómo seguimos, Cassiari?
Ahí, primero quiero contarles que yo estaba en Lima el viernes pasado y estaba en la radio más importante de Lima, y el director de la radio más importante de Lima, que había escuchado esto, dijo, ¿ven por qué los argentinos son buenos haciendo radio? Dijo eso, me acordé de eso recién.
¿En serio?
Sí, me dio mucha risa. Y recibí en ese momento, yo estando en Lima, la segunda carta de Guido.
Ah.
Con el final de la historia.
No, espera. ¿Le tenemos que pagar a Guido por la columna? Porque está...
Sí, posiblemente. Un poco sí. Posiblemente. Está fechada 5 días después de la llegada de su papá a Nueva Zelanda. Y también 5 días después de que nosotros en la radio hiciéramos una historia que terminó siendo viral. La terminó leyendo y escuchando muchísima gente. El papá de Guido estaba a punto de embarcar cuando leímos la historia. Cuando leímos la historia hace 2 viernes, estaba en Ezeiza embarcando. Por eso no pudimos ponernos en contacto con él. Y todo quedó en suspenso hasta hoy. Las preguntas que incluso me hacían a mí, como si yo supiera, es... ¿Le pudo preguntar Guido a su padre si estaba orgulloso de él? ¿Se enteró el papá de lo que pasó en la radio antes de embarcar?
Recordemos un resumen, porque no sé si quedó tan claro. Todo esto, el oyente que te manda lo que dice es... Lo escuché a Cassiari cuenta la historia de que no pudo tener la charla con su padre, pero a través de un pibe que se lo encontró el último, se lo encontró a Roberto Cassiari, a tu papá, en una librería del pueblo, lo vio al padre salir con el libro. Hernán, totalmente orgulloso. Ese dato a Hernán le cambió la vida diciendo... No le pregunté porque se murió al día siguiente el padre Hernán, pero Hernán dice, me quedo con ese dato como diciendo, sí, estoy orgulloso. con esa emoción y ese llanto le escribe este oyente desde Nueva Zelanda, Hernán, y le dice: yo nunca le pude preguntar a mi papá, nosotros quisimos juntarlo, pero igual estaba yendo para ahí el padre, pero no sabemos nada de lo que pasó, claro, por eso
exactamente.
Ahora
¿le
sigue?
¿Habrá podido preguntar?
Claro, le preguntó
padre,
y ¿qué le habrá dicho el padre?
Les voy a leer textual la carta de Guido. Dice: Hernán, tengo que contarte el final de la historia, aunque creo que no tiene final. Anoche mi viejo y yo charlamos de nuevo. Ya pasaron 4 días desde su llegada. Pasó 1 kilo de yerba, pasaron horas, horas enteras de conversación. Hablamos de todo, de cómo cambiaron los precios 1 año y medio después, de cómo anda el bar que puso el hijo del Toto en el pueblo, en qué quedó el tractor al que no le concedían el repuesto. Son de Bariloche, son de la Patagonia. Me sentí como cuando te encontrás con el compañero de secundaria que sabe la vida de todos y entonces te enterás de que del que fue papá, del que lo echaron de Telecom, del que toma de más, y tomamos mate, mucho mate con mi viejo. Alquilamos un motorhome, así que no tengo escapatoria. Los días se viven enteros y los estamos viviendo juntos. Todo es diálogo, hasta el silencio habla. Pasaron los primeros 3 días y yo no encontré el momento. No pude preguntarle nada. Ya en el primer contacto visual, en el aeropuerto, a las 5 de la mañana, tuve la esperanza de que ocurriera una de estas dos opciones. Opción 1, que mi viejo al verme me abrazara llorando y me dijera que alguien ya le había contado lo que pasó en la radio la noche anterior. Y opción 2, que mi viejo al verme me puteara de arriba abajo porque medio Buenos Aires había hablado de su vida. Mi viejo es un vasco de campo, sin vueltas. Y que después de putearme me dijera: claro que estoy orgulloso de vos, cochito. Pero no pasó ninguna de las dos opciones. Y eso todavía me resultó peor. Hicimos el viaje del aeropuerto al motorhome en silencio. Y llegué a la conclusión de que mi viejo nunca se enteró de lo que había pasado en Argentina. Es raro, los amigos no lo llamaron diciendo que escucharon la historia, diciéndole por WhatsApp: tu hijo salió en la radio hablando de vos. El primer día puse de excusa el jet lag y no le pregunté nada, no le saqué el tema, pensé que podía estar cansado por el viaje y otro montón de excusas que me puse yo mismo. El segundo día sencillamente no me animé, llovía. Me dije a mí mismo que esa clase de charla tenía que ser con mate, sentados al sol. El problema de la lluvia era además que teníamos que vernos la cara todo el día en una habitación de 3 metros cuadrados, en un camping, una situación tan incómoda como cagar en casa ajena. Entonces llegó esta tarde, es el 4º día. Dejó de llover y está anocheciendo en el camping. Es confuso, rueda el 4º termo de mate, pero yo al mismo tiempo estoy tomando birra. Los dos estamos o parecemos aburridos. Mi viejo me dice que hoy cumpliría años su padre, que murió hace 26. Decido aprovecharme de esa conversación y le pregunto sobre el abuelo y su vida, el abuelo como esposo, el abuelo como amigo y finalmente el abuelo como padre. ¿Estaba orgulloso de vos tu viejo papá? Le pregunto. Me dice que sí, me dice que no se lo dijo nunca, pero que él lo veía en su cara. Entonces yo, envalentonado por la birra, le cuento que 2 semanas antes yo estaba corriendo de noche por una calle de Hamilton escuchando historias en los auriculares y que caí en la historia de un escritor al que se le había muerto el padre y que una vez muerto este escritor supo que su padre estaba orgulloso de él. Y le cuento a mi papá en un camping de Nueva Zelanda que en ese momento yo me puse a llorar y corrí a mi casa para llamarlo. ¿Te acordás una mañana que te llamé muy temprano? Le dije. Sí, claro, me dice mi papá. Fue por eso. Le cuento lo que pasó esa noche en Hamilton. Le cuento que fue un antes y un después para mí. Le explico hasta qué punto llegó a ser para mí una revelación. Él no me interrumpe, me mira. En silencio me mira y yo creo que él ya está preparado para la historia completa. Entonces saco el teléfono del bolsillo y pongo el programa del viernes. Apareces vos leyendo mi mensaje de Instagram, después Andy y los chicos empiezan a buscarme. Florencia me despierta, aparezco al aire, buscan a mi papá, no lo encuentran, nos despedimos. Los oyentes llaman por teléfono emocionados. Mi papá escucha todo y no hace gestos. Yo cada tanto lo miro a los ojos, pero él no me mira. No sé lo que piensa. Cuando el programa termina, pongo pausa y guardo el teléfono. Vuelvo a mirar a mi viejo y en vez de ver emoción en sus ojos, veo dolor. Juega con los dedos. Esos dedos hinchados de hacer fuerza en mañanas heladas de campo patagónico. Y en un momento junta un poco de aire y me dice: en algo debo haber errado en mi vida si mis hijos piensan que no estoy orgulloso de ellos. Vivo por mis hijos. Eso me dice, entre ofendido y triste. La charla dura muy poco más, no puedo decir cuánto. Es como una nebulosa y en un punto los temas se acaban, entonces cada uno se inventa una razón para acostarse, para hacer ondear la bandera blanca. Estamos agotados. Así que no hay final, gordo. Hacé tu ciencia. Inventó un final porque esta historia se sigue escribiendo con el paso de las horas. Ponele un moño, reescribíla, porque hoy a mi viejo no le brillan los ojos y está callado. Ojalá no tome esto como un fracaso suyo, ojalá lo viva como un aprendizaje. Ahora estamos desayunando, él me mira y sin palabras, sin un gesto, yo sé que me ama. Me dice Guido en su carta y termina así. Cuando leí el final de esta historia, yo por lo menos respiré aliviado, porque no me hubiera gustado nada el final cursi del abrazo. El final con moraleja simple. Este final para mí es buenísimo, porque no es literario. Se nota un montón cuando lo que se cuenta es la verdad. Ese padre y ese hijo patagónicos en un motorhome a orillas del mar de Tasmania, sin saber cómo relacionarse, son la verdad. El lado B de la literatura. Lo que les pasó a ellos no se escribe. Lo que les pasó a ellos pasa, ocurre. Y la moraleja de esta historia es mucho mejor de lo que estaba previsto. La moraleja no es tenés que hablar con tu viejo. La moraleja de esta historia es tenés que decirle a tu hijo a cada rato que estás orgulloso de él, porque esas van a ser sus herramientas en la vida. Tenés que decírselo desde el principio para que nunca ocurra que un día vos seas grande, seas viejo y descubras con horror que tu hijo no sabe si estás orgulloso de él.
No estoy dispuesto a llorar todos los viernes.
¿Se los imaginan a los dos ahora?
No, no,
momento,
me imaginé todo. Ahí, ¿no? O el pibe escribe como vos.
O sos vos.
O sos vos.
Claro. No, el pibe es un genio.
El pibe escribe como vos.
No es un, hay una reescritura en lo que él cuenta.
Ah, le hiciste, hace tu ciencia, claro. El mail es, che...
No.
Mi viejo creo que me ama.
Escribite algo.
Mi viejo me ama. Hablamos, mate todo. Al final no hablamos nada. Me dijo esto y casi.
Párrafo por párrafo. Yo lo que hago es componer.
Hernán, no importa. No quiero saber los trucos del mago. Lo que te digo es. No.
Es que no bajes la verosimilitud.
No, por eso. Lo que es espectacular de lo que acabo de escuchar es la moraleja.
Es alucinante.
Eso es lo espectacular. Que es. Lo que deja, que es a todos los que están escuchando, che, los que son padres.
Claro.
Y en este día el padre, no hay mejor cuento que puedas leer, que es cosas reales que escribió un oyente basado en lo que vos escribiste. Y además, es lindo porque de alguna forma a vos, que tu papá se murió hace ya un tiempo, ¿2008 era?
En 2008.
2008, ya hace 11 años. Pero a través de este pibe volvés a vivir vos también
el
tema de tu papá. Pero claro, cuando alguien se muere... Vos no tenés historias nuevas. Podés encontrar dentro de lo que había, seguir elaborando vos historias, pero el material que tenés para elaborar es ese. Ahora, a través de este pibe vos seguís trabajando.
Sí.
¿No?
Sí.
Un material que tiene que ver con tu papá, con el mío, con el de él, con el de todos.
Pero yo vuelvo a eso. La metáfora y la moraleja es alucinante.
La moraleja es,
no es
decíselo.
Una moraleja para hijos.
No,
es una
para padres.
Para padres.
Totalmente.
Para padres incluso que tienen hijos chicos, que empiecen desde el principio.
Totalmente.
Porque lo que están dando son herramientas de vida.
A mí eso es lo que más me gustó fue decirle que estás orgulloso porque son las herramientas que él, todo el conflicto de este oyente que está en Nueva Zelanda es... Necesita que el padre le diga eso. El padre no se lo puede decir. Y el padre se puso tan mal que no se lo dijo. Que le quedó claro que sí. Pero no, tampoco se lo dijo. Pero quedó claro porque se angustió porque era tan obvio para el padre que sí. Pero que nunca lo dijo, que se angustió.
Pero está buenísimo lo que dice el padre. Porque el padre no dice, che, sos un boludo. ¿Cómo no? Le dice, algo mal debo haber hecho.
Claro.
Está muy bien lo que dice el padre.
Y está re bueno que vos marques la diferencia entre la realidad y el final literario, porque todos nos quedamos esperando el final del cuento, el final
abrazo
de la película.
Y
pero a la vez todos hemos vivido esa situación en la que vos estás esperando que el otro te diga algo que va a ser perfecto y que va a hacer cerrar la historia y nunca no sucede.
Lamentablemente tengo que habilitar el 1550259510 para que lo sigan puteando Hernán.
Sí,
y la gente lo putee. Furgan, jamás me escribió, Furgan nunca me escribió hablando del programa, ¿viste? Siempre.
No, siempre quita.
Exacto. Sí. Me dice, me está matando, por favor, el gordo ese que se calle. Como, es impresionante. Y por en Twitter, gordo forro, me hiciste llorar de vuelta. La puta madre te parió, no puedo bajarme del auto, bla, bla. Me dice, gordo, hijo de puta. Siempre. Putelo a Cassiari, que Cassiari le hace bien. 15-5-0-25-95-10. y digan qué les pasa con este cuento. La verdad que es espectacular, Hernán.
Es lindísimo. Es lindísimo la historia y de verdad a mí me gustó mucho lo que dice Noé. Me gustó mucho que el final sea.
Vamos a pasarle el lunes a Cassiari si sigue con esto.
No es para Cassiari, sos un hijo de puta.
Uy, Dios. Ahí está.
Yo estoy muy de acuerdo con. A mí me pasó que yo también dijo esto. Todos suponíamos cómo iba a terminar.
Claro.
O sea, esto va a terminar claro. Con el abrazo, con obvio, hijo, sí, claro, que estoy orgulloso de vos, llanto, todo iba a ser lindo, está bien.
Y sí, sí.
A mí como consumidor hinchapelotas me habría decepcionado un poco.
A mí también claro. como escritor.
Pero lo estoy
como
consumiendo guionista. Como ficción, casi te diría, ¿no? Ya me olvido que es una historia real, lo estoy leyendo.
Eso es lo increíble. No solamente que es verdad, sino que está ocurriendo en tiempo real y que posiblemente, porque sé qué tiempo está el padre y el chico están escuchando esto también y eso también forma parte de...
Sí, esto está pasando.
Claro, son historias de literatura en vida real que se pueden dar algo, únicamente.
Algo me gustaría decirte, Hernán, que es, no es lo mismo mucho, yo creo que la mayoría de los padres deben estar orgullosos de lo que hicieron sus hijos, pero la trampa mortal en todo esto, que venimos trabajando hace 2 semanas, es el, bueno, él o ella lo saben.
Claro,
está todo. Esa es la trampa mortal. Y no, nadie sabe nada, o no es lo mismo imaginárselo que te lo digan. Verbalizarlo, decírselo, es un paso enorme y es ahí empieza a funcionar esa herramienta, ¿no? En decírselo, esa herramienta de vida que decís vos,
sí.
No es lo mismo decírselo que no decírselo.
¿Cómo se planta el ser humano cuando ha tenido padres que le han dicho todo el tiempo qué bien lo que hiciste, qué bueno esto?
Cuando lo merecen.
Cuando lo merece, claro, sí, pero pasa que cuando tenés 4 años y dejás de usar los pañales, ya empezás a merecer.
Claro, un poco, porque eso. Además vos estás orgulloso. El orgullo no es del éxito.
Claro.
El orgullo es... Va, cada uno, qué sé yo. Yo no sé quién va a hablar de lo demás. Yo, el orgullo... Yo quiero que Lenita sea una buena persona, tenga amigas, sea feliz. Y después, por supuesto, que se esfuerce, trate de hacer las cosas bien, el trabajo. Pero primero quiero que sea buena persona, que le importe el otro, que sea feliz. Eso es mí. Yo voy a estar orgulloso cuando pase eso. Yo. Y cada uno tendrá su orgullo. Pero hay que decírselo cuando... La ve educada y todo eso.
Vos, ¿no? El que tiene hijos más grandes de acá, Gaby. ¿Vos sí. estás al día con eso?
Claro, pero vos te querés salvar un poco.
¿Saben a la nivelenda?
No, de hecho, yo conté acá, pero no lo sabe Hernán, que el viernes mismo a la tarde lo agarré a Alan y le dije. No le importó.
Le chupó un pero le quedó.
Creo que
pero
le quedó.
Le quedó.
Sí, claro.
Pero le quedó. No le importó para afuera. Pero de algún lado...
No te dijo que le
importó. Lo guardó en el cajón cuando necesite... Va a estar.
Exacto. Y todavía no se lo pude decir a Brenda. No,
a veces hay una
diferencia. WhatsApp.
Hay una diferencia.
Se lo quiero decir en persona.
Entre lo que digo y lo que pienso, en la mayoría de las personas, no siempre van de la mano, claro, digamos. O claro. sea, no es que el padre no estaba orgulloso. El padre no le dijo que estaba orgulloso, pero claro. sí estaba orgulloso.
Exacto.
Claro.
Sí, sí, pero no es lo mismo, porque el pibe. Para el padre era obvio, para el pibe no era obvio.
Que estamos hablando sobre eliminar los sobreentendidos.
Claro.
Exacto. De hablar.
Tal cual.
De mirar a los ojos y decir cosas que, aunque seguramente, sobre todo cuando el chico es adolescente, te saca la mirada y le da vergüenza, pero le queda.
Ahora.
Pero le queda seguro.
Noelia, ¿usted tuvo esa charla de su padre?
Un poco sí. Te voy a tirar más para abajo todavía, porque se estaba muriendo cuando tuve esa charla.
Claro.
Bueno, pero está, sí, está bueno.
Sí, por supuesto. Fue re lindo, y fue porque la recuerdo siempre.
Y, y son herramientas que usás.
La recuerdo siempre, sí, totalmente.
Bueno, vos fijate que en la apertura hablábamos de que nos importa lo que nos digan los demás y todo eso. Un poco hablábamos de eso, de,
no
del documental.
Demás.
No, por eso, pará, a eso voy. Del documental que vos contaste que viste, Andy. Y la importancia de, claro, de quién es el que está mirando en realidad. No nos importa lo que nos digan los demás. Nos importa de acuerdo a de quién viene. Y mi viejo, el viejo de todos o la vieja de todos, incluso, a ver, ¿cómo decirlo? No tiene ningún... O sea, no es que... Tu viejo por ahí era el peor escritor del mundo, digamos. O sea, ¿qué validez tiene lo que diga esa persona sobre tu libro si no entiende un carajo de escritura?
Claro, entiendo. Sí, sí, sí.
Pero es tu viejo. Pero en realidad es una crítica que... Si uno lo piensa fríamente, ¿por qué debería importar, suponiendo que no sepa nada, digo, ¿no? Uh-huh. O sea, simplemente porque es tu papá, que es un montonazo, claro. pero no sabe nada de libros.
Pero el padre no tiene que saber de libros. El padre está orgulloso de que él hace lo que le gusta, de que pudo sacar un libro, de que le va bien, de que sea reconocido, de que él esté feliz. Son un montón de cosas que ve. No tiene que ser saber de literatura. Pero no. El padre lo ve más desde un avión. Ve más el cuadro completo, sí, claro, ve más de lejos, claro. ve toda la historia, me parece, el padre o la madre o lo que sea, ¿no?
Creo que sos el culpable, Hernán, de que el próximo tema de Pericos sea triste. Por primera vez en la historia de los Pericos. Van a ser un tema triste.
¿Por qué?
Porque Juanchi
se llama
está
reggae de mierda de un viernes.
Juanchi sí. está llorando. No, te insulta.
Juanchi, perdón, Juanchi.
Después dice,
perdón.
Los quiero. Pero sos el causante que el primer, la primera...
El primer tema triste de los Pericos.
No, no, y no solo, no solo el tema de los Pericos. Un acheto amargo. O sea, no. Escúchame. A ver, Zucca, dame mensaje. 15-5-0-25-95-10. Lo putea mucho, pero putea es la forma de mostrar... la forma que Cassiari entiende el cariño. Adelante. Sí,
dale, gordo, la concha de tu madre. No paro de llorar, la concha de tu madre. No se puede laburar así. Estoy acá laburando en los chinos y me están mirando todo.
Qué gordo, hijo de puta que sos. No puedo atender en el local. Estoy llorando como una estúpida.
Basta, loco, basta. Casear y cortala un poco. Cambié de tema, chabón. Me estás matando.
Gordo, la puta madre que te parió. Piel de gallina desde que empezaste a hablar. Son unos genios, chicos.
Escúchame, gordo, hijo de puta. Un anime. Estoy esperando que termines de contar el cuento para maquillarme, porque ya lo escuché 5 veces en la repetición y sigo llorando como una hija de puta.
Bien, 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 me gustó.
La concha de tu madre, Cassiari. No me hiciste llorar, pero quería putearte igual, la puta que te parió.
Bien, bien, lo sentí bien.
Es belloso, es belloso.
Sí, sí, sí.
Igual a ese no lo hace llorar ni en pedo.
Tengo el WhatsApp lleno de puteadas. O sea, son para vos, no son para mí. Pero...
No, no, claro. Sí, sí,
lo tenés lleno de puteadas para vos también.
Gordo forro.
Hay gente que tiene ganas de putear ya porque sí.
No hace llorar la puta que
no,
te
no,
parió.
Los que lloran te putean. Si lloraste, putealo.
Me haces mal, Cassiari, me haces mal.
Me encanta, me encanta. Me gusta en serio que...
Toda una audiencia arruinada.
Que la gente se haga mierda. Que nadie vaya ni a donde tiene que ir y se queden en el auto escuchando. Me parece bien, me parece bien.
Tengo miedo,
la
radio. Tengo miedo de escuchar el mensaje de Francis el bichito.
Ay.
No. Ponelo, ponelo, por favor.
Usted dice,
al aire,
por favor.
Sin filtro.
Adelante.
Cassiari, te voy a reventar, Cassiari.
El bichito argentino, la mascota argentino tuyo.
Murió.
¿El padre qué es? ¿Una abeja? ¿Qué vendría a ser?
Es una vaquita.
¿Matracio? ¿Qué es?
Es una abeja y una vaquita.
Un bichito, por favor.
Un bichito. Claro, bien. ¿Qué pensás, Cayetano? ¿Estás pensando en Pilo? ¿Qué pensás?
No, no, estoy pensando que... A mí me toca tener un padre que evolucionó. Porque muchas veces uno dice, mi padre es así o mi padre es asá. Y yo muchas veces me pongo a pensar esto, a mí me toca tener un padre que evolucionó en ese sentido. Nunca se lo dije, pero escucha la radio igual. Que era un padre que no te decía y que hoy te dice. No sé dónde hizo su clic, no lo sé. Porque el otro día yo estaba con un amigo cenando y no sé por qué salió el tema de los padres. Creo que salió porque él había escuchado esto. Hace 2 viernes que fui a comer a la casa, es verdad, salió porque él había escuchado esto y me lo comentó y me dijo... Mi hijo nunca me dijo te quiero, nunca me dijo te amo, nunca esto. Me dijo él, mi amigo.
Sí, sí, sí. Sí.
Y me pregunta el tuyo y yo le dije esto que te estoy respondiendo a vos. Yo le dije el mío, creo que cuando era más chico no recuerdo que me lo haya dicho, pero hoy sí. Así que hay una evolución. Digo, a veces uno dice mi papá es así o mi papá...
Claro.
Y creo que son personas, sos padre, sos persona.
Y van cambiando.
Y podés ir cambiando, sí, y podés ir aprendiendo, claro. Y podés ir viendo qué es lo que necesitan tus hijos también. Y dárselos, ¿no?
Sí,
de una
claro,
manera que
claro,
por ahí
claro.
Para vos es más incómodo.
Y lo que marcan los tiempos también, porque antes los varones es cierto que estaban más reprimidos en sus sentimientos.
Es verdad,
era
es
como,
verdad. Igual hay
nena.
Padres de esa época que no tienen la herramienta. Uno se da cuenta que quieren, pero expresarlo... Imagínate, a mí me resulta recontra fácil, quizás lo que mejor hago, poder expresar mis emociones. Pero entiendo que si no tenés esa herramienta, es re difícil.
Sí.
No la tenés, no podés, ¿viste? Cuando decís... No puedo.
Tu papá es un amor.
Todo, pero no puedo.
Tu papá es un
claro.
amor. Yo no sé si te dice te quiero, no sé. Pero es un recontra amor y por ahí lo demuestra de otra manera.
Me lo dice, sí, escrito, me manda.
Claro.
Pero mi papá, usted ya lo conoce.
Para en particular, igual, era una cosa más dolorosa. Era una cosa más dolorosa todavía y es.
De Diego estaba orgulloso como se recibió.
Claro. Era una cosa más dolorosa todavía y es no estar orgulloso de tus hijos. Porque también puede pasar.
¿Cómo?
Claro, sí. Que debe haber algo más doloroso y es no estar orgulloso de tus hijos.
Y
que
mira,
también puede pasar.
Sí, claro.
O sea, puede pasar que no estés orgulloso de tus hijos.
Bueno, terminar.
Muy doloroso también, supongo.
Si tenés ese conflicto, puedes terminar haciendo una carrera política importante.
Sí. Por ejemplo, lo que nos
tratar de dar la vuelta.
Uno estoy orgulloso.
Uno estoy orgulloso de nos hubiera agarrado muchos, muchos años.
Quédate en Boca que sos campeón del mundo.
No. Pará.
Le ganaste al Real Madrid, ¿para qué vas a salir ahí?
No, pará, quiero decir algo. ¿Qué dijo? No escuché el final. Siguieron, no sé, me estaba hablando Jimena, digo, me estaba diciendo, Jimena estaba diciendo, o sea, quiero decirles algo. No. Si estabas en el piso con lo que leyó Cassiari, ahora viene ahí y te va a pegar una patada en el piso. Aviso, ¿eh? ¿Ok?
¿Ahora?
Sí. Esto bueno. Es nuestro especial Día del Padre, es llorar.
Esto por el Día del Padre. Esto
sí,
por
el Día del Padre. Nuestro especial Día del Padre, que es el domingo. Okay. Que es, primero hay más poteada para Cassiari, 15-5-0-25-95-10, me gusta que lo poteen.
Soy chofer de la línea X, interno X, voy escuchando la radio arriba del colectivo. Tengo la mitad de los pasajeros llorando, solo el gordo de ese puede lograr eso. Qué tipo hijo de puta.
Excelente, me encanta saber dónde estás y qué te está pasando, me gusta. 15-5-0-25-95-10.
La puta que te parió, yo era feliz antes de escuchar. Por favor, no me rompa los huevos.
Yo era feliz, yo era y feliz. Te echa la culpa a vos.
Soy forro, estoy encerrada en el baño de la oficina. Llorando. Todos me miran y me preguntan qué carajo me pasa porque estoy llorando como una pelotuda.
Y de cazar y generar todo eso.
Lo del colectivo me dio risa. Sí.
Todo un boti llorando.
Sí, imagínate que no puedes adelgazar mucho más porque gordo no tiene reemplazante. Que no, es como.
Es verdad.
No, me encanta.
No, pero hijo de puta
forma.
Va a quedar, queda tranquilo.
El hijo de puta gordo, queda.
Sí, claro, sí, sin duda.
Che, déjense romper los huevos. Pongan a Cassiari los lunes, los martes. Los viernes ponen a Cassiari. Me tira el fin de semana la mierda, la concha de su madre.
Pero los lunes ya son tristes, no necesitan.
Hijo de puta, ¿sabés cómo está llorando mi hermano acá arriba del camión?
Ay, no.
Está moqueando a dos manos, mi
hermano. Dos camioneros llorando. Me encantó.
Terrible.
La puta madre, venía bancándome como una campeona sin llorar. Acabo de mudarme a Holanda y estoy llorando como si. Hijo de puta.
Que vaya un coffee shop, padre.
Se le pasa
hijo
todo.
Hijo de mil puta. No puedo parar de llorar. Tremendo, tremendo lo tuyo. La concha de tu madre. Me gusta que además en el momento. Por eso te digo que putearlo a Cassiari te hace bien para terminar de sacar la angustia que te produjo.
Gordo forro. Decí que disimulo el llanto con un resfrío que tengo, la puta madre.
Me gustan los comentarios.
Cassiari, hace una semana que venía guardando el llanto, gordo. Y la tenés que reventar con esto hoy. Increíble. Un abrazo.
Che, amigos, si quieren ir a putearlo en persona, Harry va a estar, a Cassiari va a estar en el bar de Harry, de paso putéenlo a Harry, ya que está. Bajá la cerveza, Harry la concha de tu madre. Claro, no. ¿Dónde va a ser esto?
Me invitó Harry, el lunes.
Contame.
Contalo, Harry.
El lunes en Desarmadero Session, que es el más chiquito de los dos bares, vamos a tenerlo a Cassiari con Cassiari a la carta, que me pone muy contento.
¿La Valleja ahí?
La Valleja y Gorriti.
Tomar cerveza y escuchar los cuentos de Cassiari ahí va a explotar,
sí,
¿eh?
Posiblemente va a ser el...
Gorriti y la Valleja.
Íntimo de todos los que he hecho,
sí,
en la vida.
Pequeñito.
Porque es muy, muy chiquito y va a ser muy divertido. Y va a ser un lunes, justamente, pedían los lunes.
¿Querés llorar el lunes?
Yo voy a ir. Los
que quieran seguir puteando a Cassiari durante todo el fin de semana lo pueden hacer en Instagram. Perros de la calle, en Perros de la calle en Instagram. Hoy lo podés insultar en el último.
O en el
leo. No, pero me.
No,
me
está bien la calle,
mami.
Instagram,
perro de la calle, si no me rompe los huevos a mí.
Chicos, es con entrada.
Che, me lo perdí, la puta madre. Pásenlo de nuevo. Por favor, dale.
No. Metro on
demand. De nuevo, gordo, forro. De nuevo, dale.
¿Qué tengo que ver yo?
¿Qué culpa tiene? ¿Es con entrada el
Es con
lunes?
Entrada, se puede conseguir
En
hernancassiari.com.
O en gordobotón.
O en gordobotón.com.ar. En cualquier momento lo compro.
Dale.
Pásale.
Yo no te puedo creer, gordo mala leche, que un viernes aparezca y volvá a leer la misma carta. Esto. Y ver Chatrán es la misma mierda.
Todo lo que hace Cassiari se puede ver, escuchar, comprar, alquilar o reservar en hernancassiari.com. No está en tiquetera, no está en librería, no está en kiosco, no busquen ahí porque no. Hernancassiari.com. Y ahora sí, estabas en el piso, estás golpeado, estás débil, estás mal, pero viene alguien, te ve. Necesitas que te den una mano para levantarte, pero no, te van a pegar una patada en el hígado. Porque Pablo Zucca, Jimena, Fiona Apple y Johnny Cash así lo decidieron. ¡Feliz Día del Padre para este domingo a todos! Los que lo tienen, los que no, los que lo piensan, los que no, los que son padres, los que van a hacerlo. los que lo fueron y los que algún día tienen ganas de serlo. Amigos, feliz Día del Padre.
It's not time to make a change. Just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them, you know, not me now. There's a way, and I know I have to go away. I know I have to go.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.